Ashley.
Con leche, gritaba.
Un oyente que nos conoce bien, ¿no? Y que escuchó todos los programas.
Bueno, entonces coincidimos los tres, sin amor no hay nada.
Bienvenides a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals.
Valeria Karina Massimino.
Pato Paludi.
Y continuamos sin solución de continuidad con el episodio de las preguntas, justo donde lo habíamos dejado.
¿Pero la gente se acuerda?
No creo, pero bueno.
¿Pensaron la respuesta, malditos?
Básicamente es las preguntas que ustedes nos dejaron y que estamos respondiendo. Habíamos quedado en la pregunta de Cecilia, que nos había preguntado si ser asesino de asesinos es ser justiciero o ser solo un asesino serial, que también es un tema mucho
en el cine,
de películas y de series, ¿no?
Sí, bueno, de la manera divertida te digo... Sí, sos un justiciero. Sí.
¿Sos un justiciero? ¿Eso estás respondiendo?
De la manera divertida les respondo sí. Sería ser justiciero, como Dexter, que me fascinaba.
¿Eso te parece divertido?
Yo cuando era chica, muy chica, escribí un cuento que se llamaba Justiciera Girl, así. También era una chica que hacía justicia. Algo que le parecía que estaba mal, justicia por manos propias. Está mal porque al fin y al cabo sos un asesino, asesina más. Pero bueno, ¿se ha romantizado en el cine? No lo sé. Cuando matan a alguien malo, está bueno y bueno, puede ser que uno sienta como que respirás. Pero no, está mal, sos un asesino más, sos uno de ellos, sos un monstruo. Aunque puedas quedar como un héroe o heroína o una realmente justiciera, como Superman.
Superman no mata a nadie.
Sí, ha matado.
No mata a nadie.
Definitivamente es una carga, ¿no? Que no una persona no sé si puede soportar. No creo que haya un acto de justicia en tomar una vida, ni siquiera por venganza, ni siquiera por algo personal.
Siempre es por algo personal, ¿no?
No, bueno, pero acá en este caso es... convertirte en un justiciero de gente mala, dice la pregunta.
Claro.
Es como más ambigua. No está yendo a un caso personal. Bueno, te pasa algo en tu familia, salís y lo matás. ¿Y qué haces?
También
¿no?
se habla, siempre lo pusieron en el grupo, se armó un quilombo también con es preferible matar a los pedófilos. Y todo, sí, no, todo está mal eso. No, sin ojo por ojo, todo el mundo estaría saliendo...
Y además, la venganza en sí no restituye lo que perdiste, así que no tiene sentido.
Sí, no, la venganza no es justicia, ¿no? Y menos en una sociedad civilizada. Para eso están las leyes. Las leyes las imparten humanos falibles y las leyes a veces se equivocan. Pero bueno, así se vive en una sociedad civilizada. Si no, es el western, ¿no? Para hablar de otro género... cinematográfico.
Sí, sí. Ahora la pregunta es, ¿nos gustaría que otro lo haga? Si empezás a ver las noticias y escuchás y lees que están asesinando a los narcos, que están asesinando a los violadores.
No. Jamás me daría alegría la muerte de alguien, mucho menos de un narco. Mucho menos de un narco.
Mucho menos. Pongamos prioridades.
Claro,
pero... al narco no lo toquen. A los prioridades.
No metas a los narcos en la misma bolsa que los pedófilos, Pato.
Esta pregunta, te robó el celular, lo metes ahí, pobre tipo.
Se termina
pobre
convirtiendo
pibe
en algo parecido a cuando hablábamos de comer carne, ¿no? O sea, si yo no mato al animal, está todo bien.
Claro.
Entonces, está bien. Yo no puedo cargar.
No muestren, crímenes, pero... no muestren tanta hipocresía, chicos.
Claro, pero bueno, qué sé yo.
Por ahí en el fondo decís... Uf,
hay gente mala en el mundo. Hay gente mala en el mundo y... Claro, nosotros somos personas de bien. No estamos pensando en quitar vidas.
Aparentemente vos estás pensando que otro lo haga.
Y bueno, pero... Es polémico lo que voy a decir.
Eso es peor, Pato, querer que otro lo haga. Es peor que hacerlo vos.
Es polémico.
Pero es cobarde.
Es polémico. Pero sí, es cobarde porque yo no lo haría. Pero hay gente muy mala. Sí. Gente muy, muy, muy mala.
¿Y sabes qué? A esa gente mala en general le va muy bien en la vida.
Sí, les va bien. No, la va a pagar después. ¿Cuándo? No la pagan nunca. No, bueno, ¿cuándo? Cuando se mueren.
En el infierno.
Dios mío. Y cuando ustedes se ríen de que Mirtha Legrand no muere nunca, ¿eso está bien? Nah, pero con los memes.
Por eso, yo no hablo de, no sé, un empresario que explota a sus trabajadores, el mundo sería mejor sin él. No, no, yo estoy hablando, estamos hablando de violadores, de asesinos, sí, de femicidas.
No, ya dijimos que no, nadie va a matar a nadie.
También
no
me da... Yo no voy a matar a nadie.
Bueno, ¿te gustaría que un tercero
si
lo haga?
Vos
horrible,
los matás
Pato.
Por mí, te dejaría.
Eso es peor, Pato, ¿eh?
Te dejaría, si vos lo podés...
Algo ¿verdad? Personal, como decís vos, si fue algo personal, yo digo, Pato, necesito sede de justicia. No sabía, pero necesito esta sede de justicia.
Necesito que mates a Fer, mirá si me ves así.
También he visto gente que se alegra, por ejemplo, cuando matan a un torero, sí. ¿No? Esa cosa de decir, bueno, estabas matando un animal o un cazador que se dispara accidentalmente a él. Digo, no,
sí, no festejo no la muerte, no se festeja.
Igual en este programa se festejó una muerte que fue la de Schumacher.
Sí,
asqueroso. Fer solo.
Asqueroso.
Ahora Fer está...
Era en broma, obviamente.
Asqueroso.
Todos en broma.
Alan pregunta, ¿qué carreras han estudiado? Bueno, yo estudié fotografía, estudié fotografía periodística, que en Argentina se llama la carrera de reportero gráfico.
Argra.
Claro, estudié edición, estudié diseño gráfico y estudié diseño textil también. Es decir, les puedo hacer ropa, chicos.
Sí, Fer me ha hecho algo. Yo estudié... ¿Qué estudié? Comunicación social, que después dejé ahí para terminarla de manera privada, periodismo, fotografía, hice cursos, no la carrera como Fer, y todavía tenemos la beca pendiente para un máster de fotografía en Nueva York que nos dieron por nuestro trabajo.
Y ahora podemos decir también que somos docentes, porque estamos haciendo cursos de podcast y de fotografía de manera online.
Sí, también nos llamó una escuela, la Miami School. Es una escuela que se llama así, pero queda en Buenos Aires. Para esa escuela, muy muy bueno. Me encanta la gente preguntando sobre podcast, queriendo hacer su podcast. Los chicos nos encantaron. Bueno, estudié teatro, por supuesto, esa es mi base. A los 15 años empecé a estudiar teatro. Estudié 8 años teatro y estudié guión para cine y televisión en Argentores.
Yo estudié Derecho, ya creo que lo saben.
Increíble,
dejé Pato. En cuarto año. Cuando solo me faltaban las últimas materias de la especialización, que eran 10 materias, pero ya había hecho lo más difícil todo. Pero bueno, me agarraron... Hoy lo detecto. Fueron como ataques de pánico. En ese momento yo no sabía qué era. Pero realmente me sentía muy mal en esa facultad. Yo ya había empezado a hacer radio, estaba haciendo otras cosas. Había llegado a un punto en la carrera, porque cuando vos arrancás en la UBA, en primer año, por cada materia son 100 personas, son aulas repletas. En segundo año ya son aulas de 40 personas. En tercer año son aulas de 20 personas. Y en cuarto es una mesa con 12 sillas, 13. Porque ya son materias más específicas. Y claro, a esa altura de la carrera todos llegaban y estaban trabajando en algún estudio jurídico, en algún juzgado, eran meritorios, en mesa de entrada, todos llegaban con sus carpetas, con sus papeles, vestidos de traje, saco, corbata, zapatos. Y yo seguía siendo el de siempre, que soy el de ahora.
¿Es una película argentina esto?
Claro. Y me sentía muy mal. Me
Sapo
sentía muy mal. Bueno, no me interesaba tampoco.
No era tu mundo.
Había trabajado en un estudio jurídico, trabajé varios meses en un estudio jurídico. Y no me había gustado mucho.
¿Y qué área te querías especializar?
No me había gustado. Y yo primero soñaba con penal, porque penal es muy apasionante estudiarlo. Pero siempre te decían, ojo, porque te metes en un mundo que tenés que bancártela. O sea, no está bueno lo que ves. Después soñaba con tributario, porque me habían dicho, tributario no hay muchos abogados, vas a tener mucho trabajo, vas a ganar mucha plata. Y bueno, ahí también fue un error, porque cuando me anoté en Derecho Tributario fue chino básico, no entendí nada. Y bueno, se sumó a todo esto que yo ya no me sentía como parte de ese mundo. Y bueno, terminé dejando. La pasaba muy mal, muy mal. Y dejé, y después no estudié.
No estudiaste más.
No estudié más. Más allá de que hice un par de cursos en la NERC, de Historia del Cine, esos cursos gratuitos que hay. No más.
César pregunta, esta es una pregunta extraña, ¿eh? Los chinos ahora están comiendo topos en wok. No sé de dónde sacó esta información.
Nos están cargando, César. Fer.
Yo creo que sí, que es en broma. ¿Puede haber otra pandemia y es símbolo de que ya no hay comida, que se estén comiendo cosas raras? Primero que en la historia de la humanidad siempre se comieron cosas raras. ¿No es?
Sí, escuché que va a ser el topic 19.
El topo.
Topic 20.
El topo es topic.
Y además, ¿qué tan raro es comer un topo que comer algo que comen ustedes, tipo pavo o cerdo?
Ojalá comiera pavo.
O Fer. Venado, no sé.
Es muy para loco. Acción de gracias vamos a comer pavo, ya que Fer dice que comemos pavo.
¿El paté no es el hígado de un animal engordado hasta morir? Eso es el paté.
No, eso no es el paté.
Averigüen.
Yo no tengo idea.
Averigüen. Yo tengo entendido que para hacer paté agarran a los gansos.
No, ese es otro, tipo de paté.
Los inflan, los revientan y después nos comemos eso.
No.
Puede ser.
La morcilla es heavy, no averigüen la morcilla.
¿Qué tiene la morcilla? Esa era una pregunta.
Pero muy rica.
Luciana Lopilato, que se casó con Bublé, estaba embarazada y dijo, tengo antojo de morcilla, tengo antojo. Estaba como desesperada y Bublé dice, bueno, vamos a conseguirlas. No sé dónde estaba, no la conseguía.
Y en Canadá, me imagino.
Y cuando él googlea...
Cagada.
Dijo, mi mujer quiere comer sangre coagulada. Bublé no le entraba en la cabeza. Quiere comer, estaba así en shock. Y lo salió en todos los diarios. Bueno,
igual no sé Bublé, me imagino que come carne, ¿no?
Sí, Bublé, mira, yo nos pongo las manos Google. En el fuego. Google.
Google. Google. Google, no, Bublé.
Bublé, Google.
Acabamos de tocar el punto más bajo del episodio.
Un poco de risas. Recién empezamos, Fer. Lo del murciélago, igual dicen que el COVID al final fue en un laboratorio, no fue por el murciélago. Igual yo hubo un blog que mostraban cómo son esos mercados en China. No es que se coma cualquier cosa. Allá por ahí sí es otra cultura. No es que no haya para comer.
Ojalá en un momento, efectivamente, culturalmente se vayan cambiando y se empiecen a comer otras cosas. Me parece que el mundo está preparado tecnológicamente ahora para crear comidas, por ejemplo, con la soja.
Not burger.
Que podría. Y las plantas, efectivamente.
Not milk.
Sí, la totalmente. Inteligencia artificial.
Not mayo.
Inteligencia artificial que crea con plantas, con soja, con un montón de cosas, con las mismas proteínas y vitaminas que la carne.
En el futuro, a mí me gustaría que prohíban comer carne, que lo prohíban. Lo que pasa es que van a empezar los mercados clandestinos.
Claro, porque funciona mucho la prohibición. Pasó con la droga, que la prohibieron y nadie se droga, ¿no? ¿Vale?
En Suecia no, Fer. En Suecia sí, funciona.
Sí, en Suecia no se droga.
No se drogan en Suecia. En Noruega un poco.
Nico, colega nuestro.
Ah, Nico, nuestro amigo Nico de...
Nico Granato, de Quieren Rock.
Podemos decir, el oyente más lindo que tenemos.
Mira, un pelo espectacular,
sí.
Muy jovial, divertido.
Quiero meter mi mano entre esos cabellos.
Sí, decilo, Pato, te encanta, te quisieras tener ese cabello y no te atreves.
El pelo, la juventud y el conocimiento musical de Nico Granato.
Y justamente nos hace una pregunta musical. Elijan un músico que les guste para que hagan una mala biopic al estilo Rocketman.
Bien, la pregunta.
Yo ya tengo una. Lo que pasa es que va a suceder. Justo la leí el otro día. La biopic de Kiss. Que van a hacerla en Netflix y seguramente va a ser mala. Lamentablemente, porque me parece que Kiss es una banda con una historia muy particular que daría para una película buena, pero no va a pasar.
Amo a Madonna, lo saben. Mis orígenes, cuando empezaba a estudiar también teatro, ya escuchaba a Madonna y nos hacían hacer expresión corporal con ella. Lo va a dirigir Madonna. ¿Qué vas a hacer, Madonna? Dios. Por favor, Madonna.
Va a ser malísima.
No va a ser malísima. A mí me había gustado esa que hicieron para televisión hace 20.000 años.
Sí, pero esta la va a dirigir Madonna, ¿vale?
No es
sí,
buena no, dirigiendo. No.
Cualquiera.
No sabemos.
¿Quién va a interpretar a Guy Ritchie?
No sé, me parece que cuenta la historia, la del principio, no llega a Guy Ritchie.
Pero la historia de ella me fascinaba, me la vi mil veces esa película que nadie la vio de televisión. Me estoy con piel de gallina. Y yo decía, wow, todo lo que hizo Madonna. Igual, porque igual, no le fue fácil. Se fue con $10 a... No es una nota para Infobae. Se fue con $10.
Igual ya vimos muchas películas acerca de la vida de una prostituta, ¿no?
Bueno, una más. Ah, el canchero.
Una más, no pasa nada.
Tiene talento Madonna, ¿eh?
Y yo supongo, bueno, siempre dije que la banda con la cual se inició todo mi fanatismo por la música fue Aerosmith. Y tienen una vida llena de excesos, de locura, de caída, de auge. Sí. Así que me gustaría
estaría una... bueno. ¿Por qué no está?
Una biografía de Aerosmith. Me da miedo que sea tan mala como claro. The Dirt. Que no se peor. Puede ver, ¿no?
Terrible.
Pero, y después, en un plano un poquito más en España, una biografía de Miguel Bosé.
No.
Sí, sí, me gustaría una.
Igual es interesante.
Es que, ¿sabes
es
que,
un personaje interesante.
Y vos sabés que yo había escuchado, no sé si no se viene la serie, no sé qué pasó con ese proyecto. Ahora después lo vamos a googlear. A raíz del éxito que tuvo la serie de Luis Miguel, yo había leído que se iba a empezar a hacer una serie sobre Miguel Bosé. Ah, Miguel Bosé, ahijado de Luchino Visconti.
Sí, sí, tiene varias aristas interesantes.
Hijo de torero, justo hablábamos.
Y la gente
recién.
Ahora.
Actor,
facho.
La gente está loca ahora con las de Luis Miguel, increíble, ¿no?
Yo quiero empezar a verla.
Es una novela.
A mí la verdad no me interesa el personaje. Por ahí está, la serie está buenísima, pero el personaje no me interesa.
Pero tiene también sus quilombos, sus culebrones.
Sí, se ve interesante, se ve que a la gente le está gustando y se ve que no te voy.
Calambre. Que no me el verdadero pato, ¿no? Después decimos
se
que...
Se ve que en realidad solo me quieres.
Ahora, claro. Que estás acá, pato.
Le gusta mucho Aerosmith, comillas.
Yo también me las sé algunas de memoria porque en mi colegio era como un ídolo.
No tengo ningún CD de Luis Miguel, pero tenía cassettes. Sí, sí, tenía
No culpes
Aries,
a la noche.
Los romances los tenía todos.
Romances los peores. A mí me gustaba...
20 años.
Cuando era bien chiquito.
No, a mí esa época ya no la escuché.
Yo lo prefiero. Y hasta que... No, hasta el disco de Hasta que me olvides.
Aries.
Eso.
Perdón que yo no comento, pero no sé de qué están hablando.
Claro, no sabe. Igual respetá, porque te insultaste a un oyente por lo de reggaetón. No, ¿te jode la música que hace Luis Miguel?
No tengo ningún problema con el género música latina, pero sí con algunos de sus intérpretes, como por ejemplo Luis Miguel.
¿Qué te jode?
Me parece impostada, me parece una voz exagerada. No me gusta su actitud tampoco en el escenario.
Uh-huh. Bueno.
Está bien, argumentó.
Sí, sí, sí. Es del grupo Anti-Luis Miguel. Lo vamos a ver en el obelisco próximamente, a Fer.
Fabián pregunta, ¿se puede hacer humor con cualquier tema? Ejemplo, cáncer, muerte, racismo.
Se armó un quilombo también en el grupo en otro posteo. Para mí sí. Yo, Valeria, decido con algunos temas no meterme. Pero quien los hace, no me parece que esté mal. Me puedo reír o no. No podés censurar nada. Pero después aparecen todos estos quilombos, como el chiste del de Guardians of the Galaxy, que después lo dejaron sin trabajo, porque también se metió con un tema. Bueno.
Sí, a mí me parece que hay dos cosas. Una, sí, coincido en que se puede hacer humor con cualquier cosa. No debería estar nada prohibido. Pero el límite no es el límite de los temas. El límite es si es gracioso o no. Porque en general a veces cuando se hace un chiste, voy a hacer un chiste sobre el Holocausto. ¡Wow! Que sea gracioso, ¿eh? Porque en general esos chistes polémicos no son graciosos.
Puede ser gracioso, depende, Fer.
Igualmente, mucho ayuda que, por ejemplo, un tema como el Holocausto esté cerrado. Porque claro. A veces acá en Argentina no tenemos puedes. Una cuestión de que nadie puede hacer un chiste con la dictadura.
No.
Primero porque no sería gracioso.
De hecho, acá no se hace.
Exacto, no se hace.
¿Escuchaste algún chiste con
no,
la dictadura?
No, jamás, por eso. Pero ¿por qué no se hace? Porque es un tema que no está cerrado. Porque es un tema que todavía abuelas y madres siguen buscando desaparecidos.
Claro.
Ricky Gervais también tiene sus límites, ¿no, Fer? Que nosotros le festejamos todo porque todo lo que hace tiene un buen delivery, lo dice bien.
Bueno,
y se ha metido con temas jodidos.
Sí. Justamente Fabián tiene una segunda parte de su pregunta que dice ¿por qué Ricky Gervais es cool y Olmedo es mala palabra? Yo creo que ahí la diferencia está en que uno es inteligente y el otro no.
Ideología de por medio también.
Claro, digamos, además Ricky Gervais escribe sus propios chistes, es un guionista. Olmedo estaba guionado.
Estaba guionado.
Guionado encima por Sofovich. No, o sea,
tenía un buen delivery, era bueno para la época como lo hacía, pero bueno, otra vez vamos a analizar lo que se decía.
Improvisaba. Era ágil con la mente, pero no es Ricky Gervais.
Además, Ricky Gervais comenta acerca de todos los temas de la humanidad y el humor de Olmedo es básicamente sexual y nada más.
Culo, si era mucho de eso, siempre lo mismo.
Es incomparable.
Y... hay un episodio de Life is Too Short que vos hace poquito en el grupo creo que posteaste cuando va Johnny Depp.
Sí, bueno, buenísimo.
Para mí Life is Too Short es de lo mejor que ha hecho Ricky Gervais.
Sí.
Y bueno, viste que él es como, está en su oficina y van distintos personajes. Y en un momento va Liam Neeson, sí, que quiere ser comediante stand-up.
Quiere ser comediante.
Y empieza a contar un par de chistes sobre violaciones, sobre cosas muy agresivas o tabú. Y él le dice en un momento a Ricky, bueno, vos haces chistes sobre todo y funciona. Pero yo soy bueno, le dice.
Claro.
Y me parece que también va en eso, va en el talento. Claro. Depende quién lo hace. O sea, hay gente que lo hace con un nivel de cinismo y de originalidad que es inevitable poder juzgarlo porque hizo arte con algo medio tabú.
Eso es un tema, por supuesto, pero también vos en tu familia, no hablemos de celebridades, no podés bromear en el trabajo, en un cumpleaños y hacerte, aunque seas clever y lo hagas bien, ponele que nosotros tres lo hacemos bien, porque no sabés cómo lo va a tomar la gente. Olvídate, lo puede hacer Ricky Gervais y lo puede hacer, no sé, dos más, citamos. Y si sos un desconocido en tu trabajo, en el día a día, no sé cómo les va a caer.
No, si sos... pero tenés que ser bueno también. O sea, si no te arriesgás al insulto y...
Por ahí el chiste está bueno, también es tu delivery. Pero sí, se puede bromear con lo que sea, teniendo en cuenta estas cosas que estamos diciendo. Aunque yo por ahí no elijo sobre... el holocausto, ya entiendo lo que dijo Fer, pero no elijo hacer eso. Si lo está haciendo Ricky Gervais o alguien en la cena, no le voy a decir nada porque no lo voy a censurar, pero sé que se puede hacer humor. Otra vez estabas hablando de ese capítulo de Ricky Gervais con Liam Neeson y me acordé de Los Simpson. Cómo Los Simpson es una cosa y Family Guy es otra. Seth MacFarlane puede hacer lo que quiere, porque hace lo que quiere con Family Guy. Mm. En un momento está Bart, en el episodio que están juntos Bart y Stewie, y Bart llama a Moe y dice, hola, no sé, ¿viste la boludez?
Sí,
que dice,
el chiste de él.
Está el banquito, hola, el banquito, ¿viste? Una pelotudez. Y Stewie dice, ah, voy a probar yo. Hola, sí, acabo de violar a tu hermana. Está acá, te voy a mandar una pierna. Erizada. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y por qué a Seth no le dicen nada? Seth habla de los discapacitados, se caga de risa de los discapacitados Seth.
Y lo hace en televisión mainstream, ¿no?
Y convengamos que hay una diferencia en la calidad del humor, ¿no? No se puede comparar nunca un stand-up de Ricky Gervais a los chistes de Olmedo, que porque Olmedo es mala palabra... en ciertos aspectos, no en todos.
Igual Olmedo
Borges
ya...
y Álvarez no es mala palabra. Lo que quizás es mala palabra es el famoso chiste de porque hacer un chiste con el culo de una chica.
No, error, Pato. El sketch de Borges y Álvarez tenía como inicio la secretaria, que es la que estaba esperando que ellos dos entraran, que nunca entraban.
Bueno, está bien, le pegamos por ese chiste.
Bueno, entonces, en la actualidad no sé qué haría Olmedo hoy en día.
Sí, podría hacer un montón de cosas, porque el humor de Olmedo tampoco estaba basado. No era Porcel. Yo lo que no logro entender es Porcel. Nunca me causó gracia Porcel.
No puedo creer.
Porcel y sus gatitas. O sea, que Pato, todo el chiste era que una mujer se agacha delante de él, él le ve la cola y pone cara y revolea los ojos.
Pero, Pato, no puedo creer que hagas una diferencia entre Olmedo y Porcel.
Hay una diferencia enorme, no son lo mismo.
Son exactamente lo mismo.
No son lo mismo.
Hicieron 80 películas juntos.
Está bien, bueno, pero yo saco las películas. ¿Sí?
Ah, ¿por qué las sacás? Trabajaron juntos.
Olmedo es mala palabra por las películas. Sí, las películas es lo peor que se ha hecho en
la cine argentino. Los guiones que le daban a decir, los guiones. Los guiones eran una vergüenza.
Todo lo que hizo Olmedo en televisión tenía una connotación sexual, salvo los sketches en los que estaba Divina Gloria, que era la fea.
Éramos tan pobres. Ese sí me gustaba, porque él quería quedar bien con el jefe y le regalaba
igual,
todo.
En esos sketches donde no había una mujer agachada, había chistes de connotación sexual.
Todo el
también
tiempo,
con
sí.
el pitufo. Entonces, digo, había una temática.
No hay comparación, pero bueno, tampoco pienso que sea mala palabra.
No, para
o sea,
mí sí
es mala palabra Porcel.
Para mí es mala palabra tanto Olmedo como Porcel.
Y les digo algo,
y mi
las
padre...
películas de Olmedo y Porcel no las vi nunca. Ni una, nada.
Yo sí las recontra veía.
No, nunca.
Y Minguito, La Mansión Embrujada.
En mi casa no se miraban, no sé por qué, porque a mis viejos nunca les gustó
acá
mucho el
cine.
Acá
se alquilaban.
No, yo no vi
y
nunca
se cagaban
una.
De risa.
Mi padre trabajó con ambos en una película y yo participé, gracias a ese contacto, del programa de Piluso.
Bueno, hay que buscar a Fer ahí atrás aplaudiendo. Fer,
en sí. canal, en el viejo Canal 7.
Igual, Piluso, ¿qué haría no. ahora? No seamos tan crueles, ¿viste? 40 años atrás, ¿qué estaría haciendo ahora?
Olmedo estaría le hubiese encontrado la vuelta y haría
sí,
algo interesante.
No sé.
Estaría cancelado.
Porcel, obviamente no.
Ambos cancelados.
A Porcel le fue re bien después en Miami, increíble.
Haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, exactamente lo mismo.
Catalina nos pregunta, actores que les arruinan la película antes de verla.
yo tengo uno, siempre lo digo. A mí, John Leguizamo. Está John Leguizamo y ya me molesta todo. La cara, el tono de voz.
Ya, coincido un poco.
Me
con
cae
vos.
Mal, John Leguizamo.
Gwyneth Paltrow. ¿De qué te ríes? No, ya si está ella no la quiero ver la película.
Sí, también es duro. Yo tengo una que es encima es una superestrella, Julia Roberts.
Ah, no. Fer la odia, Julia Roberts.
La detesto. No,
Julia,
la detesto.
La amo, Julia.
No, tampoco amor, pero...
Sí, amor.
The Rock. Yo no las veo las películas de Rock.
Ah, The Rock tiene sí. carisma.
No, pero es cierto.
Ah, bueno, me haces preguntarte algo. Actores que son malísimos, o actrices, pero tienen carisma.
Bueno, sí, The Rock.
The Rock, nada
The
más
Rock
The
es
Rock.
Uno.
Schwarzenegger.
Henry Cavill, me da
Pablo
pena.
Pablo Echarri.
Henry Cavill me da pena decirlo, pero... No, por ahí mejora como actor. Mira qué buena soy. Zendaya nada, no actúa bien ni carisma.
Pero tampoco te voy a decir que me arruina verla, Zendaya, no me arruina. Bueno, alguien que me arruina, que todavía no experimenté mucho por suerte, Awkwafina. Awkwafina ya me molesta
sí,
verla,
me
molesta.
Ya te la recontra caga la película.
Me molesta que tenga éxito Awkwafina. Me molesta que esté donde está.
Bueno, vayan acostumbrándose.
Sí, para.
Qué desastre, por Dios. Pues aparte no tiene ni gracia. Si fuese graciosa.
Dice esto alguien que admira a actores argentinos. Y Catalina también nos pregunta: ¿cuál es nuestra película favorita latinoamericana?
Upa.
Hay que pensar, ¿eh?
Latinoamericana.
Te digo una que me gustó, que hablé del podcast, no sé, que la vi hace bastante, Pato sabrá. Pelo Malo.
Uy, sí, hermoso.
De Venezuela.
Venezolana.
¿No?
Muy buena, véanla, 2008, no sé.
Quizás la que más me movilizó. Uy, hay dos. Ustedes, yo miro mucho cine latinoamericano y me
sí,
gusta.
Nosotros no, Pato, vos solo dale. Dos o tres, hacete el mártir.
El Abrazo de la Serpiente me encantó, de Ciro Guerra, me parece una obra maestra. Y no, pero mi definitivamente la película que más me emocionó, me conmocionó es La Jaula de Oro.
Gracias.
Película mexicana. Sobre los que van migrando de Latinoamérica, de Centroamérica. Que el sueño es llegar a Estados Unidos.
La de Fría fue la última que vimos. Ya no estoy aquí.
Bueno, van muy de la mano.
Me
sí.
gustó muchísimo.
Bueno, ¿cómo extrañé? Volvemos. Pasaron ya 3 semanas, seguimos hablando del Oscar. ¿Cómo extrañé? Sí. Ya no estoy aquí en el Oscar. La sí. extrañé totalmente. Una ceremonia donde faltaron películas potentes. Ya no estoy aquí.
¿Vos, Fer?
A mí una película que me gustó mucho... Por el nivel de experimentación que tiene.
Sí, es una locura.
Y que es raro ver en Latinoamérica, es Post Tenebras Lux de Carlos Reigadas.
Qué director Reigadas, ¿eh? Mexicano.
Bueno, mexicano. Mucho México, ¿eh?
Dos de México, una de Venezuela.
Bien, Venezuela. Somos Argenzuela. Chiste interno.
Noé pregunta. Hablen de tramas de películas que se podrían rehacer en otro género. Difícil.
Sí, sí.
Opa. Tramas de películas que se podrían hacer en otro género.
Yo tengo una que podría ser cualquier película de Tarantino. podría ser una comedia liviana. Porque le da mucho humor a sus tramas, que obviamente no son comedias de por sí, pero podrían tranquilamente convertirse en comedias todas.
American Pie, toda esa saga de ese estilo, en drama. Que en realidad era un problema que tenía el chico. Y andaba metiendo el pene en cualquier hoyo. Y claro, los padres no sabían qué hacer, pero
todo... Lo mandan al psicólogo.
Y trata de matarse, trata de cortarse las venas.
No sé, pienso en Punch Drunk Love, ¿no? Y convertirlo en un thriller psicológico de un tipo que por todos esos problemas que tiene de ser tan solitario, se convierte en una especie de, no sé, de Peeping Tom. Sí. Del personaje de Emily Watson y la empieza a seguir, ¿no?
Y hay muchas películas...
Aparte, viste que tiene toques de violencia, arranques de violencia, sí, sí, ¿eh? Sí. Así que en uno de esos arranques mata a una persona y ahí es,
a la
se
hermana.
Transforma en una película de los hermanos Safdie.
Viste que los hermanos...
También con Adam Sandler, mirá.
Las hermanas lo maltrataban.
Claro,
entonces
claro.
Que mate a una de ellas.
Sí, sí.
También los giallos, Fer. Algo con los giallos se podría hacer.
Cualquier película de terror... ridícula, podría ser una comedia también, ¿no?
Y ya hay algunos.
Están ahí, los límites son difusos.
Y por último, llegamos a la última pregunta. Alan nos pregunta, ¿cuáles son nuestros ídolos de la vida y del mundo del espectáculo?
Opa.
De la vida ya te digo que yo no tengo.
Yo de la vida tengo, soy recurrente, así que no voy a ahondar porque ya hay un episodio casi dedicado. Ya saben, Marcelo Bielsa yo lo... es mi ídolo.
No, esos son igual conocidos.
Admiro todo lo que hace.
No entendieron.
No entendiste, no, Pato. No entendieron. De la vida me parece que se refiere a la vida personal.
No. ¿Qué querés que diga? Ay, mi papá.
Sí, hay gente que hace eso.
Dejalo. No, eso no sé. ¿Qué sé yo?
Igual yo también le hice esa pregunta alguna vez.
Eso es hasta cursi responderlo y aburrido y hasta tan personal que...
Pero no. Alguien tendrá.
Sí,
verdad,
porque sí, yo lo pregunté, un montón de gente lo respondió. No. Mi madre, mi padre, mi abuelito.
No, yo no tengo ningún ídolo.
Bueno, queda claro que nuestros padres no son nuestros ídolos.
No, son buenos ejemplos, sí. No tengo
bueno,
dudas.
Ya está ahí.
Bueno, digamos un gran ejemplo, sí. Mi viejo, mi papá es un gran ejemplo. Y siempre hablo que alguien que ustedes conocen, porque escribió en Revista Meta, uno de mis mejores amigos, Gonzalo Ciampa. Es como esa persona...
Lo admiras.
Responsable.
Igual,
¿viste? Siempre respetuoso, divertido. Es un tipo perfecto. Y que yo digo, bueno, hay que ser más Ciampa. Ustedes mismos me han dicho. Más Ciampa y menos otras personas.
Igual,
así que
igual a todo esto,
un homenaje a mi amigo, Gonzalo Ciampa.
Igual a todo esto, Alan Luisi quería hablar de la vida. No solo del mundo espectacular. De la vida. Y sí, Bielsa entraba... De la vida, yo siempre he dicho, un médico no
Marilina Ross.
Un médico por ahí no dice, pienso eso, un médico va a decir por ahí otro médico o alguien sumamente sabio. Nosotros del cine estamos como en ese mundo. No salimos de ahí, no decimos, no, tal médico que inventó la cura del cáncer o la cura de tal... Nosotros vamos a lo nuestro. No. Yo tengo que decir, a Stephen King creo que, no sé, muero ahí a verlo... Madonna está ahí, es mi ídola, yo crecí con ella, hablamos hace un rato del documental, todo lo que vivió, su experiencia de vida, Cortázar, tienen que estar vivos o muertos, bueno, Cortázar no,
entra.
Qué genialidad leer los libros de Cortázar, vos los lees hoy, te quedás siempre con la boca abierta, es eterno. ¿A quién admiramos? Era, ¿no? Admiro a Pablito y su motito. Pablito es un chico que se va a ir a Alaska con una moto. Le hicimos una nota. A gente común, ahí está, de la vida. Se va con su moto, con dos cositas nada más. Esa es su vida. ¿Vos qué estás haciendo? Yo voy a la oficina. Él se va a Alaska. Durante 4 años va a ser el viaje.
Maravilloso.
Y un poco más.
Y nosotros acá amargándonos porque la luz aumentó 200 pesos.
Así que síganlo a Pablito Viajero también. Fer, Nin, ¿qué más?
Tren Reznor.
¿Quién más? Nadie más.
Yo doy uno en cada género. Digo, en literatura, Palahniuk. En música, Reznor, efectivamente. Y en cine, Tarantino.
Muy bien, redondito. David Lynch también. Bueno, ya está. Ya la Luis está feliz. Con nuestra respuesta, tal vez.
Y espero que todos estén felices con este doble episodio dedicado a las preguntas que nos dejaron los oyentes.
Es como un especial esto, se reunieron después, hace un año lo hicimos, ¿no, Fer?
Y también creo que tiene que ver el hecho de que hace un año. No tengo la fecha casi, no te la respondía con
bueno,
fecha.
Bueno, una vez por año sucede esto.
Un poco más de un año. Pero me parece que tiene que ver también con el hecho de que 2021 está siendo un año muy flojo para el cine. Realmente ya no hay más que hablar. Esta semana, si no hacíamos este programa, íbamos a hablar de Mortal Kombat. O sea, eso yo creo que lo dice todo.
No cuentes, Fer, estas intimidades.
Y es así, es así.
No, en realidad íbamos a hablar de una joya de los 50.
Íbamos a hablar, claro, de la película perdida de Tarkovsky.
Igualmente te digo que en un próximo episodio vamos a hablar de Mortal Kombat.
Sí, así que Tarkovsky ustedes, también.
Yo no voy
yo
a hablar.
Yo voy a hablar, va a ser un especial súper cinéfilo, pero súper extremo. Y yo voy a hablar de Bellatar y El Caballo de Turín. Y vos, una de Tarkovsky, ya te quedas, es El Canchero. Y Fer de...
probablemente de Jacques Tati.
Ya bien, está. Bien. Morimos. Ese ahí así.
El especial cine. Clever, ¿no? ¿Cómo sería? Un especial intelectual. ¿No?
Sí, el especial. No lo escuchan si son boludos.
El especial poser, ¿no? Claro. Esas películas que hay que ver para decir soy cinéfilo.
Soy cinéfilo, claro. Y analizando la fotografía, mira, claro. Acá el caballo está representando la miseria.
Y otra, y indudablemente esta película dialoga con otra.
Con otra. Entonces, en los años 50 se tenía en cuenta los lentes.
Sí,
¿por qué hablamos así?
Está la empleada baldeando el piso 14 minutos, pero en realidad...
Lo que quiere decir es que...
Lo que quiere decir el agua que va y viene.
Indudablemente es una representación de...
Claro. Y el avión que en realidad pasa y se ve en el reflejo. Ay, Dios.
Hasta aquí... este episodio especial de Meta Radio. Soy Fer Casals.
Valeria Karina Massimino.
Pato Paludi.
Chao.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.